centros industriales. Desde la ANDI, don Bruce, muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a todos sus oyentes.
Pues, usted no está comenzando como en el cuento del pato, que camina como un pato, que suena como un pato, que se parece mucho a un pato, que tiene el estilo de un pato y termina siendo un pato. ¿No se le está pareciendo esto ya a un racionamiento?
Pues Julio, yo creo que habría que mirar como las diferentes etapas, digamos, de lo que ha venido sucediendo. Lo que primero pasó, y eso de alguna forma pues es conocido por todos, es que efectivamente hemos tenido un fenómeno del Niño, lo que hizo que Colombia haya tenido una generación significativamente menor de fuentes hídricas. ¿Qué se requería? Se requería entonces que el parque térmico entrara a funcionar. El parque térmico ha venido entrando en funcionamiento, primero las plantas a gas y después las plantas que generaron toda la inmensa discusión de la semana pasada, que son las plantas térmicas con líquidos. En este momento estamos trabajando con plantas en una buena proporción, ya se prendieron la mayoría de las plantas térmicas a líquidos, hay algunas que no, como por ejemplo el caso de Candelaria en Cartagena, pues no se ha prendido. Con esto, con el balance actual, uno diría que no tenemos un riesgo. Con el balance actual tenemos un parque que alcanza a funcionar, que alcanza a suplir la demanda y lo alcanza a hacer por varios meses. La pregunta entonces es, de esa porción que está funcionando con hídrico, es decir, las de agua, ¿cuánto tiempo más tenemos disponible para poder soportar la generación? Las estimaciones que nos han mencionado la gente de XM, que usted sabe que es la gente que despacha o que dice qué planta se prende y qué planta se apaga, además lo dijeron en una entrevista el día de ayer, creo, en uno de los periódicos, es que con esta situación actual alcanzamos hasta el mes de abril, quizá al principio de mayo. Si se llegara a prolongar el fenómeno del Niño más allá de mayo, es probable que sí tuviéramos un apagón. Ahora, la pregunta entonces se centra en ver qué probabilidad hay de que el fenómeno del Niño siga, digamos, en modalidades tan drásticas como la actual, más allá de abril o mayo. Esa es la pregunta de fondo.
Doctor McMaster, hay quienes dicen, personas relacionadas con el sector, que la crisis que está viviendo la energía en el país no es por cuenta del fenómeno del Niño ni está siendo generada por la sequía, como muchos han querido mostrar, sino que esta crisis que estamos viviendo es por cuenta de la falta de previsión de los generadores de energía y de la falta también de interés del regulador por el desarrollo de un mercado energético mucho más transparente. Ustedes desde la ANDI están amparando qué tesis, que esto es por cuenta del fenómeno del Niño o por cuenta también de que acá hay gente que se ha equivocado.
No, Camila, yo diría que uno en realidad lo que tiene, digamos, y el hecho evidente y el hecho más contundente es que efectivamente tenemos un fenómeno del niño marcado, que ha sido además, por cierto, que nos está afectando no solo la generación. Usted ha visto lo que ha sucedido en el campo colombiano y en algunas poblaciones medianas y pequeñas, no hay agua en muchas partes. Usted ve, por ejemplo, los acueductos de las pequeñas poblaciones en Cundinamarca, en Tolima, en realidad uno se encuentra con que efectivamente hay falta de agua. La pregunta entonces es si el sistema está bien montado para los eventos en los cuales falte el agua. Es decir, no hay la menor duda si está faltando el agua, la pregunta es por qué el sistema no respondió casi que automáticamente cuando faltó el agua. Porque fíjese usted, la capacidad de generación estaba allí, sin embargo, hubo que cambiar algunas normas, hubo que cambiar alguna regulación, que fue lo que hizo el Ministerio la semana pasada, para que efectivamente las plantas que estaban allí, supuestamente disponibles, entraran en funcionamiento, que es en realidad donde yo creo que se tiene que concentrar la discusión. Nosotros hemos venido incluso diciendo que se demostró que la regulación pues no está funcionando correctamente, que la medida de choque que se tomó pues es la que había que tomar en este momento, pero que evidentemente no es la que tenemos que tener de aquí a largo plazo, y que evidentemente a lo que estamos enfrentados entonces es a tener que pensar una muy buena parte de la regulación para que no se nos repita esto, porque lo que todos creíamos que sucedía en Colombia y era que el sistema era un sistema tremendamente robusto y tremendamente confiable, al momento de faltar el agua, pues la verdad que fue menos confiable y menos robusto de lo que todos creíamos. No en lo físico, pero sí en lo regulatorio.
Doctor McMaster, pero estas medidas que ha anunciado el gobierno, que incluyen el incremento en tarifas, ¿cómo va a golpear a la industria? Si bien ustedes siempre se han quejado pues por el alto porcentaje que tienen que pagar en energía, pero ahorita van a tener un incremento mucho mayor.
Claro, sin duda. Esa ha sido una de las grandes peleas nuestras, como usted sabe, las grandes luchas más bien, y sí, es un poco paradójico que en lugar de lograr que se bajaran los costos de energía, lo que tengamos en este momento es un incremento de energía. Ahora, somos razonables en el sentido de que entendemos que si hay menos agua, pues evidentemente la forma de generar energía cambia en Colombia. Pero usted tiene toda la razón. Nosotros hubiéramos querido tener un sistema en donde pagábamos el cargo por confiabilidad y el cargo por confiabilidad de alguna forma nos garantizaba que esto no sucedía como ha venido sucediendo. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva frente a la que estábamos, que fue la disyuntiva que se presentó la semana pasada? Era la disyuntiva de tener que tener apagones pronto, en cuyo caso uno se acuerda, digamos, de cuáles fueron los costos que tuvo que asumir el país cuando tuvimos los últimos apagones de los años 90, en donde estamos hablando de una cifra de más de 20 billones de pesos. En realidad lo que tenemos en este momento es un costo inmenso, pero menor a 20 millones de pesos, y lo cierto es que los consumidores, tanto los domiciliarios como los industriales, vamos a tener que asumir más de 1 billón de pesos por cuenta de los incrementos de energía que se están presentando hoy día.
Señor presidente de la ANDI, al margen de la contingencia y sabiendo que en algún momento el fenómeno del Niño se tiene que acabar, el punto también es si una vez eso se termine, el agua y la energía que pagamos los colombianos la debemos pagar más cara, ¿y cuánto?
Claro, Claudia, yo estoy de acuerdo y ese es un poco el punto que yo estoy planteando también. Yo creo que muy rápido, no creo que haya que ni siquiera esperar a que se acabe el fenómeno del Niño, ni mucho menos, pero muy pronto tenemos que sentarnos a ver verdaderamente cómo hacemos para tener un sistema que sea confiable, pero también que sea competitivo. Usted sabe, todo el aparato industrial ha venido quejándose por años del costo de la energía en Colombia, pues había múltiples razones por las cuales no tenemos precios internacionales, pero sin duda, si usted mira la agenda de competitividad que tiene que tener un país como Colombia, sin duda nos tenemos que concentrar muy pronto en buscar que los hogares colombianos y que los productores colombianos tengamos una energía más barata que la que tenemos hoy día. En el caso del agua es un poco más difícil generalizar, porque usted sabe que los acueductos sí son muy locales. Hay unos acueductos donde logramos tener, digamos, agua más fácil y más barata que otros, porque pues, es decir, es bastante más difícil transmitir agua que transmitir energía. De manera que yo coincido con su afirmación, Claudia, nosotros tenemos que hacer una gran reflexión y la estamos planteando nosotros, a ver cómo hacemos para que el sistema sea un sistema que funcione en forma confiable para todos, para los generadores, por supuesto para los distribuidores, especialmente para los usuarios, y que sobre todo sea un sistema competitivo.
Precisamente sobre el pago de las tarifas y lo que va a costar generar energía en este momento en que estamos en fenómeno del Niño, los industriales de la costa están incluso reclamando que el gobierno nacional sería el que debería pagar los excedentes y el alza de las tarifas de la energía. ¿Usted en la ANDI coincide con ese planteamiento, que el gobierno debería pagar esos excedentes por cuenta del daño que le podría estar haciendo a la industria?
Lo cierto, Camila, es que yo le tendría que responder que si la situación fiscal no fuera la que tenemos hoy día, yo tendría que pedir exactamente lo mismo, exactamente lo que usted está planteando. Yo creería que esos son el tipo de gastos en los cuales eventualmente se justifica invertir los recursos públicos, que son los gastos de darle servicio a la gente, de generar competitividad, de generar energía para que pueda haber mayor producción, incluso mayores impuestos. Lo cierto es que la situación fiscal no es la más boyante hoy día. Lo cierto es que la situación fiscal es complejísima. Todos sabemos las afugias que está pasando en este momento el Ministerio de Hacienda para poder atender los compromisos que tiene ya adquiridos. De manera que yo también entiendo que no se puede hacer hoy en día, pero si usted me pregunta un mundo ideal o una situación, digamos, un poco más justa que la que tenemos hoy día, yo también hubiera sido de la idea que el gobierno nacional ha debido pagar esa diferencia y no los consumidores, no los hogares y mucho menos, pues, no ni siquiera mucho menos, pero tampoco la industria.
Pero quiero subrayar un poco la respuesta del presidente Landi en el sentido de que para hacer eso, pues se necesitan más impuestos.
Exactamente.
Entonces, pues, porque, exacto, eso de suponer que es que el gobierno debe pagar y no los usuarios, pues es una frase que suena divinamente. Pero es que cuando el gobierno paga, pagamos todos. Entonces, si no hay plata, hay que recurrir a los impuestos, y ya sabemos lo que pasa cuando hay que recurrir a los impuestos.
De acuerdo, doctor Casas. Y además yo diría, por eso lo dije, lo primero que dije es, si hubiéramos tenido una situación más boyante, es decir, si hubiéramos tenido una situación como la de hace 4 años, por ejemplo, donde teníamos unos recursos, por ejemplo, provenientes de las regalías o unos recursos provenientes de utilidades de Copetrol y demás sobrantes, como los tuvimos. Yo diría, eso es una inversión social que se justifica, pero como no los tenemos, como la situación en Colombia hoy en día es de austeridad, como la situación hoy en día es una situación verdaderamente apretada y no queremos pagar más impuestos, además, Yo diría que es un imposible financiero en este instante, pero pues entiendo la pregunta de Camila, porque yo pues diría que en otras condiciones si se hubiera justificado que el gobierno invirtiera ese dinero.
Don Bruce, ¿pero no será también que el modelo del negocio cambió? Y como dicen algunos expertos, pues las electrificadoras se vendieron a empresarios, y los empresarios son empresarios, hacen negocios muy rentables que no necesariamente son los que más le convienen a una emergencia como esta. ¿No será así de claro el problema?
Sí, Julio, pero para eso justamente es que está la regulación. Justamente por eso este sector es un sector tan regulado y no es un sector libre como muchos otros sectores. Este sector intenta, digamos, cumplir con el siguiente objetivo. Prestar los servicios públicos es un deber constitucional que lo hace el Estado. Lo hace a través de unos privados que por supuesto quieren hacer un negocio. Entonces la regulación existe es justamente para garantizar que el interés general se mantiene sobre el interés particular, aún en las situaciones de crisis. Por eso es que nosotros planteamos, y yo creo que nadie tendría demasiadas dudas alrededor de que tenemos que darnos en este momento el lapo de hacer una reflexión muy profunda acerca de la regulación que tenemos.
Doctor McMaster, permítame cambiarle de tema, aunque pues tiene que ver con tarifas, pero en este caso tarifas de gas. En la costa caribe pues se vienen quejando por el alza de estas tarifas, y lo que hemos podido analizar es que los productores y los distribuidores no se han podido poner de acuerdo en cómo se debe implementar pues la regulación. ¿Qué sabe usted del tema? ¿Cuál es, digamos, como la posición que tiene frente a esta disyuntiva que hay también entre productores y distribuidores, pero del gas?
Sí, eso es un tema completamente relacionado, aunque totalmente distinto. Y voy a hacer un marco general muy rápido. El gas en la costa es un gas que depende de dos pozos, que son Ballena y son Chuchupa. Esos dos pozos son pozos que históricamente le han dado gas, no solamente a la costa caribe, sino le han dado gas al interior del país. Hay un gasoducto que trae gas de la costa hacia acá. En este instante no es forma de llevar gas del interior hacia allá, pero sí hay una forma por la cual se interconecta con el resto del país, y es por la vía de la generación. Es decir, las plantas térmicas que están en la costa son plantas que le distribuyen energía a todo el país. Entonces, tenemos un país que está necesitando más energía y tenemos un gas que es bastante limitado. Por cierto, esos dos pozos están en declive. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la situación real de la costa? Que el consumidor del hogar, de los hogares, el consumidor industrial compite con el gas que se necesita para las térmicas. De alguna forma, el consumidor entonces de la costa está teniendo que pagar precios significativamente más altos a los del interior del país, porque todo el país necesita energía. Entonces hay una sensación, digamos, como de desbalance, de justicia muy fuerte en la costa, que la tenemos todos nosotros, diciendo, históricamente le hemos dado gas a todo el país, incluso hemos exportado gas a Venezuela en cantidades importantes. En este momento el gas es escaso y tenemos que competir con el gas que se necesita para las térmicas. De ahí nace realmente el problema que estamos teniendo en este momento en las tarifas de gas en la costa. Adicionalmente, recordarán ustedes, el año pasado había una regulación que decía que las tarifas de gas estaban denominadas en dólares y que tenían un incremento. Recuerden ustedes que la devaluación que se registró el año pasado fue de cerca del 40%. Y además se presentó una aplicación de tarifa que implicaba el 25% adicional de incremento en las tarifas de gas. Nos sentamos el 26 de diciembre, además, con el ministro de Minas, con la ministra de Comercio e Industria, y con los productores, y buscamos una solución que congeló un poco las tarifas, pero las congeló en dólares. De manera que toda la devaluación la hemos tenido que pagar los usuarios de la costa. Y la devaluación ha sido alta. Entonces lo que hemos tenido verdaderamente es un sistema en donde está muy presionada la demanda en razón de que se necesita el gas en el resto del país, y los consumidores de la costa están pagando precios altos. Yo creo que ahí amerita, digamos, no creo, no, es evidente que se amerita una revisión de la regulación. También, otra alternativa es que busquemos que podamos llevar gas de Cusiana a la costa, que la costa efectivamente reciba el gas de la regasificación del gas importado. Es decir, hay todo un tema importante, estructural, que hay que solucionar, y hay que solucionarlo pronto, porque la situación sí se convierte en una situación que afecta fuertemente a la población y a la competitividad de la región.
Don Bruce, no le quitamos más tiempo. Feliz mañana, gracias por atendernos.